radio en la universidad. Es la inspiración. 15 años de información, de música e investigación. Somos la voz de la academia en Unimiento. La radio nos impresionará. Somos un
colibrí.
El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Bienvenidos a todos nuestros oyentes. Estamos en una nueva emisión del colibrí. Estamos felices de tenerlos un viernes más en el programa. El tema de hoy que vamos a hablar es sobre el último capítulo de la serie temática La Mariposa de Cristal, titulado La Riqueza Está en Mi Agua. Bienvenidos, chicos.
Hola, Vale, buenos días, ¿cómo están? Oye, tenemos que agradecer a Greta porque durante este viaje nos ha enseñado muchísimas cosas.
No, y aparte que creo que este ha sido un viaje bastante entretenido. Hemos aprendido muchas cosas, le hemos dado como muy buenas perspectivas a muchísimos temas que normalmente no tratamos. Y aparte el tema de hoy está increíble.
Como decía Cata, Luisa y Diego, este es una aventura que nos va a llevar a través de diferentes narrativas históricas y profundidades de las cosmovisiones que los pueblos indígenas como los muiscas exploran con las acciones que han dañado el equilibrio de la naturaleza, y esto nos ha llevado a una lucha constante por defender un elemento que es sinónimo de vida, que es el agua y la tierra. Bienvenidos a un episodio más de Celebrando 10 años del semillero El Vuelo del Colibrí. En el control master, Paola Álava. Producción poética, Luisa Castillo. Producción musical, Diego Quimbayo. Producción Delirio de la Paz, Adrián Leighton. Productora, editora, Catalina Jaque. Conducción y producción general, Valeria Nieto, y dirección general, Fernando Gutiérrez.
Oigan, no sé si ustedes sabían que a pesar de que el planeta está compuesto por más del 70% de agua, solo el 3% es dulce y solo el 1% está disponible para el consumo humano.
Además, en Bogotá se desperdician 89 millones de metros cúbicos de agua entre reparaciones, fugas. Estos 89 millones de litros de agua equivalen a 89 mil botellas de litro de agua. ¿Pueden creerlo? Es demasiada agua desperdiciada.
Literal, y no somos conscientes de todo este daño que causa y más de todo el consumismo que nosotros mismos tenemos. En un informe de la DW, explican que debido al riego de los diferentes usos de la agricultura industrial y el uso doméstico afecta las diferentes estabilidades de los sistemas hídricos, aumentando las sequías e inundaciones. Esto no es solo un peligro, sino que también al tener todo esto, el agua comienza se pone más ácida, lo que produce que las especies marinas no se puedan reproducir ni se puedan generar como es en su debido desarrollo. Pero antes de seguir con este tema, ¿qué les parece si hablamos un poquito de música?
Perfecto.
Eso sí. entiende qué es eso del desarrollo. Un proyecto que promete un mejor nivel de vida. Con veneno en nuestras aguas y la tierra destruida. Por eso yo digo que no.
Acabamos de escuchar una parte de la canción Aquí le decimos que no, de El Supersón Fraile Jónico. Esta es una de mis agrupaciones favoritas de música andina, sobre todo en la carranga. Nacieron en el 2016 y su música siempre trata temas naturales, vivencias propias, porque pues tratan de representar a los pueblos indígenas de Colombia. Personalmente es una de mis bandas favoritas, tienen música muy variada y en esta canción en particular, en Aquí le decimos que no, hablan de cómo el desarrollo afecta no solamente el medio ambiente, sino también la fauna y obviamente el agua, que es nuestro tema principal de hoy. Se los recomiendo 100%, el video está lleno de, ¿cómo decirlo?, detalles curiosos, pero interpretados todos por una marioneta que se llama Tiba la Rana.
Y a gobernar la tierra soberanamente desde la autonomía.
Esta banda se ha vuelto muy característica y muy representativa en Bogotá en varios eventos culturales como el Festival Raíces. Su música hace el llamado a tomar conciencia, la importancia de la preservación de la fauna, del agua y de la vida sobre todo.
Aquí queremos vivir, no nos venga a armar velorio. Y esto dice el territorio, aquí le decimos que no. La tierrita aquí se cuida y eso tiene su razón. También estamos pensando en otras generaciones.
El colibrí pica la flor de azafrán y salta el néctar de la sabiduría.
Para esta primera sección tenemos a invitado a Nilo Mananicaya. Él es peruano, ya lo habíamos tenido anteriormente en la temporada La Magia de la Naturaleza. Es maestro en Derecho Constitucional y Procesal de la Universidad Nacional de Altiplano Puno del Perú. Trabaja actualmente en la defensa de los derechos constitucionarios con el compromiso de garantías de acceso al agua pura de comunidades de Quechua, de Tuni, Recuna y Tarco. Bienvenido, Nilo.
Valeria, y un saludo fraterno a todos los que nos escuchan el día de hoy, y pues muy predispuesto también a resolver todas las dudas e interrogantes que puedan tener.
Nilo, para darte un poco de contexto, la temporada pasada y esta temporada hemos estado hablando sobre las investigaciones de la paz y reconciliación con la tierra. En este capítulo vamos a hablar sobre la importancia del cuidado del planeta y de la red tierra. Lo que me hace preguntarte es de qué manera las prácticas energéticas y mineras, obviamente sin desacreditar el funcionamiento, han puesto en riesgo el equilibrio natural de los ríos, lagunas y del suelo.
Sin lugar a dudas, la tierra, el agua son elementos indispensables para la vida. Pero también de decir que la minería debería de ser erradicada, que toda industria extractiva debería de ser erradicada, creo yo que es algo ilógico. ¿Por qué? Porque las prácticas mineras, las prácticas energéticas son necesarias dentro de un Estado. Pero también a la par es oportuno hablar de una industria extractiva más responsable. Ahora, la pregunta es, ¿cuál ha sido esa relación que las industrias extractivas han tenido con las poblaciones, han tenido con el medio ambiente? En primer lugar, evidentemente aflora algo: contaminación, relaves, pasivos ambientales, efectos que han venido a dar todo esto para con las poblaciones. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? ¿qué es lo que necesitamos para hablar de una práctica minera más responsable, para hablar de una industria extractiva más responsable? En primer lugar, una amplia y mayor intervención por parte de los estados. Debemos de frenar ese lazo que evidentemente es el lazo del neoliberalismo. Yo a todos los amigos les comento, soy peruano y en mi país la constitución vigente es la constitución de 1993 del presidente Alberto Fujimori. Es una constitución muy neoliberal. Para todos los que me escuchan, cito el artículo 66 de esta constitución. ¿Y qué es lo que dice? A ver, revisemos. Menciona: los recursos naturales, renovables y no renovables son patrimonio de la nación. Ya, hasta ahí genial. ¿Qué más? ¿Qué continúa? El Estado es soberano en su aprovechamiento. Allá. Entonces debemos diferenciar dos conceptos clave. ¿Qué es nación y qué es Estado? Nación lo constituye toda la población peruana. Ahora, ¿qué es Estado? Estado es ese pequeño aparato burocrático y pequeño aparato de poder. Entonces, vuelvo a citar el artículo 66 para todos los que me escuchan. Los recursos naturales, renovables y no renovables son patrimonio de la nación. Ah, genial. ¿Y qué continúa? El Estado es soberano en su aprovechamiento. Ah, indudablemente, constitución neoliberalista. Entonces, lo que requerimos es darle un freno, es darle un alto a toda esta postura neoliberal. Ahora, para solucionar la interrogante que tú me das, ¿de qué manera las prácticas mineras, las prácticas energéticas, la industria extractiva ha puesto en riesgo todo equilibrio natural, sea de ríos, lagunas? Indudablemente, en primer lugar, debido a una industria extractiva irresponsable, debido a una constitución neoliberal, tenemos aquí en Perú, entre el año 2023 al año 2024, el Ministerio de Energía y Minas ha dado una cifra muy preocupante. 6.128 pasivos ambientales mineros. Pasivos que han afectado ríos, zonas de pastoreo e indudablemente a la salud de la gente. En segundo lugar, las poblaciones contaminadas. Son inusuales. El caso, por ejemplo, de la contaminación del aire en La Oroya. Esto que ha sido un incidente que ha ido a varar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, La Oroya versus Perú. Cerro de Pasco, la contaminación del suelo por la industria minera. Seguro ustedes han escuchado hablar acerca de la Divina Comedia de Dante. Claro, los famosos círculos concéntricos del infierno de Dante. Basta visitar, digo yo, Cerro de Pasco para estar in situ en los 9 círculos concéntricos del infierno de Dante Alighieri. Muy lamentable. Y finalmente, en tercer lugar, la industria extractiva y también propiamente esa tendencia neoliberalista que ha provocado poblaciones desplazadas. En mi país, 2 comunidades han sido desplazadas del lugar donde estaban asentadas. Nueva Morococha, en el departamento de Junín, ha sido obligada a dejar sus tierras para dar paso a una industria extractiva. Nueva Fuerabamba, en Apurímac. Ah, entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? El hecho de propiamente lastimar el medio ambiente también lastima a la población. Estamos vulnerando claramente el artículo 1 de la Constitución peruana, que dice: la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. ¿Se está cumpliendo? Creo que no.
Algo que estás diciendo y relacionado con lo de Dante es el fin supremo. ¿Cómo lo podemos relacionar? Hablando desde la temporada número 16 que nos comentabas de los titanes capitalistas, de los titanes consumistas, lo que me hace preguntarte y va muy relacionado con todo lo que hemos hablado y es: ¿qué impactos tienen todos estos proyectos sobre la vida comunitaria y los ecosistemas? Y más que tú siendo miembro de una comunidad indígena que respeta bastante este equilibrio, ¿Cómo lo manejan?
Es exacto. Pero tenemos que advertir también algo. A esto, como cereza al pastel, se ha agregado algo muy importante. Ojo, quiero mencionar algo y quiero aclarar algo muy importante. No digo que los proyectos energéticos, que las represas, vengan a impactar negativamente a la población. Hay una palabra clave que está impactando a mi país, más allá de todo lo que ya he mencionado y más allá de todo aquello que también hablé en la primera entrevista. Crisis hídrica. Las represas, los proyectos energéticos, evidentemente funcionan con agua. Entonces, tanto las poblaciones y tanto las represas, las centrales hidroeléctricas, han tenido una grave crisis debido a qué? A la insuficiencia del agua. Un caso muy relevante ha acontecido el año 2024, hace poco. Es la famosa represa de Poechos en mi país. Está ubicada en la región Piura. La escasez de agua ha afectado indudablemente, en primer lugar, a la represa. Y en segundo lugar, a la población. La gente ha quedado completamente afectada. Agricultores que siembran caña, arándano, mango, limón, arroz. Entonces yo me pregunto, ¿qué estamos haciendo mal? Más allá también de hablar del neoliberalismo, del factor de los titanes, las industrias extractivas, algo estamos haciendo. Entonces, pienso que aflora añadiendo lo que es el impacto y el cambio climático. Estuve leyendo hace una semana un muy interesante artículo de Infobae que nos habla acerca de la deforestación. Estamos deforestando nuestra Amazonía. Ahora, si nosotros deforestamos nuestra Amazonía, ¿eso qué va a generar? Ausencia de lluvias. En otras palabras, menos árboles, menos agua, indudablemente, en la atmósfera. Infobae advertía que el presente año, hasta el mes de agosto, 46.575 hectáreas de bosques amazónicos han sido talados. Entonces, pues, ¿a dónde queremos llegar? No podemos seguir equivocándonos de esa manera. Entonces, es necesario también orientar a la población desde ese punto de vista. Cicerón, todos conocemos a Cicerón. Cicerón propiamente hablaba de una frase que quiero citarla. Decía: Erraren humanum es. ¿Qué significa? Errar es de humanos. Allá, pero hay que complementar algo. Todos nos equivocamos, pero no podemos seguir perseverando en ese error. No podemos seguir perseverando en esa equivocación. ¿Por qué? Porque perseverar en el error es demoníaco. Bueno, esa es la respuesta a tu interrogante, Valeria.
Trayendo a colación lo que decía sobre la deforestación de la Amazonía, averiguando para este programa, la Amazonía ha alcanzado cifras alarmantes que aproximadamente son 23,7 millones de hectáreas. Afecta toda esta biodiversidad que lleva a cabo esto y es que deja 503 especies de animales sin su hábitat y 2.194 plantas que se ven amenazadas. Y aquí va mi última pregunta, es ¿qué enseñanzas deja las cosmovisiones indígenas para replantear la relación social con el agua y la tierra, más allá de todos estos conocimientos desde una visión teórica?
Es muy interesante la pregunta que me haces, y muy interesante y curioso. ¿Curioso por qué? Porque antes se consideraba al indígena como el último eslabón dentro de todas las castas y dentro de todas las razas. Invito a todos los que me escuchan a leer el famoso debate de la Junta de Valladolid a inicios del establecimiento del virreinato, un debate entre Ginés de Sepúlveda y Fray Bartolomé de las Casas. ¿De qué se hablaba? De si el indio era humano o no. De si el indio tenía alma o no. Siempre hemos estado presas de un sistema muy amplio. Lo fuimos en el virreinato, absorbidos por un sistema tan infame de trabajo obligado que era la mita minera. Después, a inicios de la república, caímos presas de un sistema que era el gamonalismo, y eso no cesó hasta no dar con la reforma agraria y con los hermanos de la Amazonía, cuando se descubre el caucho, las famosas víctimas de las correrías, la llamada fiebre del caucho. Entonces, indudablemente, esos sentimientos afloran en mí. Pero así como hay sentimientos encontrados, también hay conocimientos que queremos abrir hacia la población. Conocimientos que queremos hacer entender que propiamente son ampliamente beneficiosos. Pero nuestros conocimientos están enfocados dentro de una visión que en el ámbito jurídico y más allá de la visión académica, como tú decías, es una visión indígena ecocéntrica. ¿Por qué? Porque los pueblos indígenas tenemos un amplio bagaje de conocimientos, de pensamientos para con la tierra, para con el agua, para con nuestra madre. En la Amazonía encontramos una famosa comunidad, los Cucama Cucamirias. Para ellos, el río Marañón es un hogar para sus ancestros, los Caruaras, para los pueblos quechuas, para los pueblos aymaras. Uno vive por la tierra. Uno cree que la tierra es parte de su cosmos. En otras palabras, la tierra es un ser vivo, es un sujeto de derechos. Esa concepción de decir que la tierra no es un objeto de explotación, sino un ser vivo que merece ¿qué? Merece cuidado, merece respeto.
Y algo que tienes mucha razón es que para el Pol Pol Vuh, tener respeto hacia la madre tierra era honrarlos tanto a ellos como a los dioses y así no despertar como todo este desequilibrio natural. Muchas gracias, Nilo, por aceptarnos de nuevo esta invitación. Estamos muy agradecidos y también esperamos volverte a tener próximamente en El Colibrí.
Muchas gracias y predispuesto para todos ustedes. Agradecido con todos.
La Mariposa de Cristal. Una serie para la paz y reconciliación con la tierra. Música característica: Óscar Contreras. Ingeniería de sonido: Osvaldo Ramírez, Hernán Ramos y Adriana Carvajal. Producción: Katherine Poveda y Verónica Pérez. Dirección: Fernando Gutiérrez. En la narración, Marta Contreras. Voz de Greta Terra, la Mariposa de Cristal, Paola Álava. Una serie creada por Dayan Osorio.
En este episodio, la riqueza está en mi agua.
Es una fría noche bogotana. Greta revolotea por las calles de un tradicional barrio de la ciudad. Sus alas de cristal reflejan la luna llena que adorna la capital del país. De repente, su tranquilo vuelo se interrumpe por una pequeña discusión que proviene de una de las casas vecinas. Al asomarse por la ventana de la cual escuchó los reclamos, la linda mariposa nota que el protagonista de la discusión es un niño. Espera a que todo se calme para poder transformarse en su forma humana y hablar con el pequeño desde fuera de la ventana.
¿Qué te pasa, pequeño? ¿Por qué estás tan enojado?
¿Quién dijo eso?
Greta decide ingresar rápidamente en forma de mariposa y luego, ya dentro del cuarto, toma nuevamente su forma de bella joven. Piensa que de esta manera el niño se relajará un poco y será más fácil hablar con él.
¡Wow! ¡Increíble! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo hiciste eso?
Greta, me llamo Greta Terra. ¿Qué te pasa, pequeño? ¿Por qué estás tan enojado? ¿Cuál es tu nombre?
Me llamo Juan. No estoy molesto ni enojado. Estoy cansado de que todos sean tan patosos con el cuidado del agua. Mi mamá me molesta porque dejó el grifo abierto y se va un poco de agua. Y ahora resulta que mi profesora quiere que realice una campaña en la que se llame la atención sobre la afectación del desarrollo sobre el agua y la tierra.
Greta lo mira con ternura.
pero esa tarea me parece muy importante. Además, tu mamá y tu maestra tienen razón.
No lo creo. ¿Cómo el desarrollo va a afectar el agua? Las ciudades grandes y modernas son muy divertidas, son lo mejor.
Al escuchar esto, Greta piensa que puede ayudar a Juan a cambiar de opinión y de paso a hacer su tarea. Por eso le hace un ofrecimiento.
¿Quieres acompañarme a un viaje? Te enseñaré cómo el desarrollo ha amenazado el agua, la tierra y las prácticas que las incluyen.
¡Claro que sí, Greta!
Greta saca un libro mágico y lo abre en una página de la que sale el maravilloso sonido de un río que corre. Juan mira maravillado la escena del libro, aunque se fija que aquel grandioso cuaderno no tiene letras.
¿Cómo lo vas a leer? No tiene letras.
Greta lo mira con ternura.
Si bebes un poco del agua del río, podrás conocer la historia que cuenta el libro sobre el agua. Usa tu mano para sacarla y poder beberla.
Sin entender muy bien a qué se refiere, Juan usa su mano para tomar el agua que corre con alegría en el libro que Greta le está enseñando, y de ella la bebe. Cuando termina de sorber el agua de su mano, el niño se encuentra en medio de un río de corrientes tranquilas, del cual Greta, en forma de mariposa, lo saca volando.
¿Qué fue lo que pasó? Eso fue muy divertido.
Eres muy gracioso, Juan, pero no perdamos el tiempo. Vamos, hay alguien a quien quiero que conozcas.
Juan está asombrado del paisaje en el que acaban de aparecer. La sabana se extiende y la naturaleza es preciosa. A lo lejos ve acercarse a una pequeña mujer morena, ataviada con prendas de colores vivos y un bastón de mando.
¡Llegaron!
¡Suacha! Gracias por recibirnos de repente. Ella es miembro de la comunidad Muisca y va a ser la primera persona que nos ayudará a entender la tensión entre el agua y el desarrollo.
Parece que viajamos muy atrás en el tiempo. ¿Era necesario venir hasta acá?
Claro que sí. Es importante porque no solo aprenderemos sobre el agua como un elemento para la vida, sino también veremos cómo ella se encuentra involucrada en una serie de prácticas culturales que el desarrollo en tiempos de la colonia trató de eliminar.
¡Eso es cierto! Desde que llegaron, esos españoles no hacen más que preguntar por el oro. Solo les interesa la riqueza. Incluso si eso significa romper la armonía que tenemos con la naturaleza, sin darse cuenta que dañarla es dañarnos a nosotros mismos porque somos uno con ella.
Pero, ¿eso qué tiene que ver con el agua?
Del agua proviene la vida. Bachué, diosa Muisca, es la madre de las aguas y su sitio de retorno es la laguna de Iguaqui, lo que también muestra cómo los sitios de adoración de todas las divinidades son las lagunas, arroyos y ríos. Somos una comunidad ligada históricamente al agua. Por eso el oro lo utilizamos para venerarla, como un regalo, no como un objeto de riqueza personal.
Ahora te preguntarás, ¿qué tiene que ver esto con el desarrollo?
Tienes razón.
Esos españoles se creen superiores a nosotros, rechazan nuestras formas de vivir, nuestras percepciones del mundo y nuestra relación con el agua y con el resto de la naturaleza, de quien hacemos parte. Como ya te dije, Juan, nos persiguen por practicar nuestra cosmogonía, buscan que seamos cristianos a la fuerza, no entienden otra visión del mundo y tampoco tienen la voluntad de hacerlo. Han llegado al punto de asesinarnos y de esclavizarnos.
Esto, querido Juan, es una muestra de cómo el desarrollo se ha dado no solo de manera material, sino en corrientes de pensamiento. Y también es una muestra de cómo el agua y la tierra han representado valores muy importantes para las culturas, prácticas sociales y religiosas de varios grupos sociales, no solo los muiscas. Es importante que reconozcamos otras miradas frente al ambiente y lo natural como un primer paso para reconciliarnos con la tierra.
Es muy triste que todo esto les haya pasado. En el colegio no nos han hablado mucho acerca de los grupos indígenas. Muchas gracias, Huachá, por mostrarme tu cultura y estar dispuesta a enseñarme.
Me alegro que hayas aprendido y que valores nuestra visión del mundo. Te deseo una buena vida, querido Juan. Y te doy esto como un recordatorio de nuestro papel sobre el cuidado de la naturaleza como miembros de ella.
La pequeña mujer se acerca a la orilla de la laguna de Iguaque para recoger agua en un pequeño vasito de arcilla que le entrega el niño en las manos.
¡Es muy lindo! ¡Muchas gracias! Aprendí muchas cosas, pero aún no comprendo muy bien cómo el desarrollo afecta al agua.
¡Qué bueno que ya vayas aprendiendo cosas! Ahora cierra los ojos y vamos rápido al siguiente momento. Seguro allí encontraremos más cosas que nos ayudarán a verlo.
Cuando el niño abre los ojos, ya no hay ni brisa, ni un olor a pasto tan profundo, ni el sonido de un río. Están en Bogotá. Ya no están más en el campo de los indígenas muiscas. Están en la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, Juan reconoce aquella ciudad que Greta le está mostrando.
¿Qué hacemos aquí?
Esta es nuestra siguiente estación en nuestro viaje para descubrir cómo el desarrollo ha atentado contra el agua. Por eso te quiero presentar a Don Rubén. Él es un campesino del Sumapaz, una zona rural muy cercana a Bogotá. Él ha visto cómo la ciudad y su crecimiento han cambiado las dinámicas del consumo del agua.
Hola, Don Rubén, ¿cómo está?
Hola, mijo. Muy bien, muchas gracias. ¿Usted cómo se encuentra?
Con mucho frío. ¿En serio, el crecimiento de la ciudad ha generado problemas con el agua?
Demasiados, y por varias razones. A veces es difícil buscar un culpable o una solución a sus problemas, porque primero, llega mucha gente desplazada de otros sitios del país, y pues claro, ven en Bogotá la gran ciudad en la que pueden prosperar y huir de la violencia. Entonces, ¿qué hacen? Se instalan alrededor de los ríos, y los que no, se instalan dentro de la ciudad. Pero la ciudad tiene que ampliar la cobertura del acueducto, y eso es otro problema, porque se generan grandes obras, como embalses, represas, que al final terminan siendo agresivas porque también desplazan a personas que viven cerca de los ríos que embalsa, y también afecta a los otros seres vivos. Hay que recordar que hay más seres vivos aparte de los seres humanos, pues ese tipo de obras provocan cambios drásticos en las características del ecosistema en el que se ven construidas, y a veces ni nos preguntan si queremos o no.
Juan, lo que Rubén nos dice es muy importante, teniendo en cuenta que se está favoreciendo a las personas de la ciudad sobre las personas que viven en el campo. Se ponen en riesgo o se les disminuye el acceso a los recursos naturales esenciales para su subsistencia y su vida digna.
Entiendo lo que dices, pero ¿no es más importante la ciudad?
No podemos pensar en eso, Juan. Todos tenemos derecho a disfrutar de los recursos naturales que nos permiten vivir con dignidad. El crecimiento de las ciudades es muy agresivo y ha provocado que el agua que pertenece a otras vertientes sean tomadas para cubrir su demanda. Esto pasa con los ríos que van hacia los llanos. Sus aguas son captadas para que en Bogotá no falte.
No sabía que eso se podía hacer. Lo siento.
Eso es lo que está pasando. También en parte por esas obras gigantes que les mencioné al inicio.
¿Ustedes hacen algo para que no les quiten su agua ni sus derechos?
Pues mijo, muchos de mis vecinos han organizado paros, protestas, pero muchas veces no nos escuchan ni nos ponen cuidado. Entonces, acá en la vereda estamos organizando un acueducto del que podemos tomar agua todos, porque el plan de acueducto de la ciudad no nos tiene en cuenta. Entonces así nosotros mismos somos los responsables de administrar nuestra agüita.
Esto, Juan, también es una muestra de cómo el agua ha sido objeto de disputa en nuestro país, donde la gente ha tenido que salir a reclamar por lo que ahora entendemos como un derecho. Pero antes era considerado un privilegio.
Parece que tienes razón, Greta. Es muy bueno que las personas reclamemos por nuestros derechos. Eso ya lo voy entendiendo. Pero ahora me queda una pregunta. ¿Todo este asunto del agua es un asunto del pasado o ya habremos mejorado?
Esto te lo mostraré en nuestra siguiente parada. Despídate de don Rubén.
Hasta luego, don Rubén. Muchas gracias por todo. Admiro su valentía al proteger lo que es de todos y por su preocupación por los animalitos y las plantas.
Bueno, mijo, que le vaya muy bien. Dios lo bendiga.
El niño vuelve a cerrar los ojos. Toma la mano de Greta, que sale volando transformada en mariposa, y al abrirlos se encuentra en el presente. Cree que el viaje ya ha terminado, pero hay preguntas que aún lo invaden.
¿Eso es todo? ¿Cuál es la situación ahora?
No, no es todo, querido Juan. Te voy a presentar a Laura. Ella es una activista ambiental.
Hola, Juan. Mucho gusto.
¡Hola, Laura! ¿Qué es un activista?
Un activista es una persona que se preocupa por algún problema y que realiza acciones que intentan mejorarlo o solucionarlo.
Oye, Laura, Greta me ha presentado a don Rubén y a Soachá. Ellos me han enseñado mucho sobre el agua y el desarrollo. Pero, Laura, ¿tú crees que el asunto del cuidado del agua es algo del pasado o todavía seguimos en los mismos problemas?
No, Juan. Lastimosamente, no hemos podido solucionar los problemas que existen alrededor del agua. Pero ver nuestra situación es muy importante. La reproducción de prácticas como las que te contaron don Rubén y Soachá, así como otras como la explotación minera y energética, nos han traído una crisis ambiental muy grave, en la que parece inevitable la necesidad de tomar acción y responsabilizarnos por nuestro actuar frente a la naturaleza.
¿Qué está pasando con el agua y el ambiente?
La contaminación es cada vez peor. La subida de temperatura es más notoria que nunca. Las fuentes de agua se van privatizando o se secan o se contaminan, lo que hace más complicado el acceso para las personas. Y todo el desarrollo no contempla otra cosa que no sea el dinero, relegando visiones del mundo acerca de la naturaleza y dificultando la acción de muchas personas que aún luchan por proteger nuestra agua.
Pero entonces, ¿el final es triste? ¿No tenemos retorno?
No, Juan, no podemos pensar que este es el final. Si bien la situación ahora es crítica, hay muchas personas empecinadas en contribuir un cambio, en proteger nuestra naturaleza, proteger las costumbres ancestrales de muchos grupos y de construir un futuro mejor.
Juan se sorprende de la actitud de Laura. Se siente muy animado.
¿Ya ves por qué tu mamá y tu profesora tienen razón?
Sí, Greta. Ahora me siento mal por haberme molestado con lo que me decían. Pero veo que tienes razón. Creo que ya sé qué hacer como campaña para mi tarea.
Greta vuelve a transformarse en la mariposa de bellas alas de cristal mientras aletea soltando una lluvia de colores sobre él. Cuando el pequeño vuelve a abrir los ojos, se encuentra sentado en su cama creyendo que todo lo que acaba de ver ha sido un sueño. Pero sentir en su bolsillo aquel vasito de arcilla con agua de la laguna de Iguaque que le regaló Soachá le confirma todo lo que está sintiendo. Ya comprende muchas cosas acerca del desarrollo y el conflicto que tiene con el agua. De la emoción, no puede contenerse y se levanta a esa hora de la noche para construir un lema para su campaña. La riqueza está en mi agua. Pensemos un desarrollo distinto. El niño sonríe mientras ve a una linda mariposa con alas de cristal revolotear fuera de su ventana.
La mariposa de cristal. Una serie para la paz y reconciliación con la tierra.
Las voces invitadas para nuestro episodio de hoy: La riqueza está en mi agua. Manuela Rodríguez, Juan. Catherine Poveda, Soachá. Sergio Palma, don Rubén. Lisa Fonseca, Laura. Libreto, Julián Buitrago.
La mariposa de cristal, una serie radial de Uniminuto Radio, realizada por El Vuelo del Colibrí, semillero de investigación para la producción y realización radiofónica de la Escuela de Medios para el Desarrollo,
Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto. Corporación Universitaria, Minuto de Dios.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
Hola a todos. Hoy en la sección del Lirio de la Paz tenemos a un gran invitado, Fernando Romero. Él es geólogo y profesor de la Universidad Nacional, con maestría en mineralogía y petrología de la Universidad de Sao Paulo. Aprovechando los saberes de Fernando y las experiencias, queremos saber qué estrategias sociales y culturales se pueden promover hoy para proteger el agua frente a proyectos extractivos y el cambio climático. Fernando, buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Me escucha bien, por favor?
Sí, sí, señor, aquí lo escuchamos bien.
Buenas, muy buenas tardes para ustedes y todos los radioescuchas. Muchas gracias por haberme invitado.
Muchas gracias, Fernando. Te repito la pregunta. ¿Qué estrategias sociales y culturales se pueden promover hoy para proteger el agua frente a proyectos extractivos y el cambio climático?
Bueno, esa es una pregunta muy difícil. Las estrategias para proteger el agua y ayudar en el proceso geológico del cambio climático que ya avanza. En mi concepto, la estrategia llámase educación, porque si usted me pregunta, en Colombia ya existe el artículo 365 de la Constitución y otro artículo de la Corte Constitucional donde se establece que el agua es un derecho fundamental autónomo para el consumo humano que obliga al Estado a garantizar su disponibilidad, calidad y acceso para todas las personas. Es más, este derecho se fundamenta en normas internacionales como la Observación General 15 de la ONU, y bueno, se materializa en servicios públicos, ¿sí? Pero para garantizar el acceso al agua para las futuras generaciones, eso no es, en mi concepto, no es cuestión de artículos ni de leyes. Eso es una cuestión de educación, porque el agua es un derecho que tenemos todos los seres humanos. Pero si no enseñamos a los seres humanos desde los jardines infantiles, desde las escuelas, desde los colegios, la importancia que tiene el agua, ¿sí? Y los problemas que se puede tener cuando el ser humano la contamina, pues me parece a mí que no estamos haciendo ninguna estrategia para el futuro, para que los colombianos tengamos agua, ni para ayudar contra el cambio climático. Es mi concepto, ayudar al agua, guardar el agua, es una cosa de educación, donde el Estado debe comprometerse desde el inicio a informar qué es el agua y especialmente que es totalmente susceptible a la contaminación.
Fernando, a propósito de lo que tú hablas del acceso al agua de parte de las comunidades, así como algo, ¿cómo podríamos garantizar que el acceso al agua sea equitativo para todas las comunidades? Digamos que es un tema que todavía sigue como rayando dentro de las, no solo las políticas públicas, sino también como el tema más social.
Gracias por la pregunta. El derecho al agua está dentro de la Constitución. Dice que debe ser disponible, es decir, que el abastecimiento de agua debe ser continuo y suficiente para usos personales y domésticos. Dice que la calidad del agua se debe establecer para consumo y higiene, es decir, sin elementos nocivos para la salud. La misma Constitución colombiana dice que debe haber acceso físico y económico para todos los colombianos del agua. También dice que el acceso al agua debe ser universal y no discriminatorio. Entonces, dentro del papel, dentro de las normas, se dice que el responsable para disponibilidad, calidad y acceso del agua para los colombianos, el único responsable es el Estado, que tiene que organizar, dirigir, reglamentar y garantizar la prestación de servicios de acueducto. Sin embargo, pues, infelizmente en nuestro país, en mi concepto, el Estado ha sido un poco, diría yo, perezoso en estas leyes, porque se puede ver esto en las grandes ciudades, pero en los municipios, en las comunidades rurales, en las zonas apartadas del país, llamemos Chocó, Guainía, Arauca, Putumayo, La Guajira, esto no está funcionando. No está funcionando en términos de disponibilidad, calidad y acceso. Tanto que en ciertas regiones, por ejemplo, de la Amazonía, de la Orinoquía y de la costa atlántica, vemos que en ciertas áreas, dueños de tierra, por ejemplo, canalizan los recursos hídricos superficiales o subterráneos, los canalizan, y la comunidad en términos generales no tiene agua, porque hay un ciudadano, un hacendado, una empresa que canalizó el río o a través de pozos de agua subterránea, toma todo el agua del local y el resto de personas se queda muy poco el agua.
Fernando, es verdad lo que dices. Digamos, por ejemplo, yo vivo en Suacha y hay zonas como en la Comuna 4 donde no hay agua, no llega el acceso al agua. Entonces, sí, es verdad, es de cultura, de cuidar el agua, también de las políticas públicas. Gracias, Fernando, nuevamente por estar acá, por compartir sus experiencias y saberes con nosotros. Esperamos tenerte en otro capítulo del Colibrí.
Yo que les agradezco su gentil invitación. ¿Aló?
Sí, señor. Sí, señor.
Yo que les agradezco su gentil invitación y desde aquí, desde la Universidad Nacional, pues les dejo un mensaje: que el agua es de todos y que todos debemos cuidarla.
Gracias, Fernando, en verdad, gracias por la reflexión.
Muchas gracias a ustedes, mil felicidades, que estén muy bien.
Gracias.
El colibrí pica la flor girasol y salta el néctar de la dignidad. Mar por la tarde, de Octavio Paz. Altos muros del agua, torres altas, aguas de pronto negras contra nada, impenetrables, verdes, grises aguas, aguas de pronto blancas, deslumbradas, aguas como el principio de las aguas, como el principio mismo antes del agua, aguas inundadas por el agua, aniquilando lo que finge el agua. Resonante tigre de las aguas,
uñas resonantes de 100 tigres. 100 manos del agua, 100, los 100 tigres, con una sola mano contra nada. Desnudo mar, sediento mar de mares. Hondo de estrellas, si de espumas alto. Profundo blanco de prisión marina que en estelares límites revienta. ¿Qué memorias? ¿Qué rocas? ¿Hielos? ¿Islas? Informe confusión de aguas y nada. ¿Qué mares? ¿Encendidos prisioneros dentro de ti, bajo tu pecho cantan? ¿Qué violencias recónditas? ¿Qué labios conmueven a tu piel de verdes llamas? ¿Qué desoladas aguas, costas olas, de mares invisibles, mar alías? ¿Dónde principias, mar? ¿Dónde te viertes? ¿Dónde principias, tiempo, vida mía, ejército de humo y de mentira? ¿A dónde vas, latido, carne, sueño? ¿Dónde te viertes, avidez de nada? No soy la piedra que se precipita, soy su caída, y más, soy el abismo, el círculo de sombra en que se ahonda. Tiempo se congela, mar y témpano, vampiro de la luna se despeña, madre furiosa, inmensa descendida, mar que te comes, vivas las entrañas. Bueno, este poema es del año 1941 del autor mexicano Octavio Paz, es un autor que a mí me encanta, no saben cómo. Pues este poema nos habla del mar no solo como una extensión de agua y tierra, sino como el inicio y el fin de todo lo que hay en esta tierra. También funciona como una especie de espejo de lo que somos como seres humanos, una masa cambiante, llena de vida, pero también llena de contradicciones. Me parece un poema que es muy, muy bello.
Antes que nada, queremos darle un saludo a Dateate TV, ya que está cumpliendo 30 años.
Dateate TV está en este momento en su 13º cumpleaños, haciendo periodismo universitario comprometido con la comunidad de, bueno, con la comunidad universitaria por medio de su página web, por Sigma Visión y por su canal de YouTube. Debemos agradecerles porque durante este recorrido ha formado generaciones de comunicadores que han dejado huella dentro y fuera de la comunidad. ¡Feliz cumpleaños, Dateate TV!
Ya continuando con el tema, no sé, queridos oyentes y chicos, que para las comunidades amazónicas dicen que ellos leen el color del agua.
¿El color del agua?
Sí, dependiendo de las diferentes tonalidades, es que va a haber una abundante pesca o no va a haber pesca como en esa temporada. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook como El Colibrí,
en Instagram como El Colibrí Uniminuto Radio,
en X El Colibrí -UMD,
en iVoox como El Poema de El Colibrí,
en Spotify pueden encontrar la música como La Música del Colibrí, en TikTok nos encuentran como el.colibrí.radio.
Y recuerden también escucharnos en la página web www.uniminutoradio.edu.co, en la sección Programas Bogotá 1430M, El Colibrí, donde podrán escuchar este programa y todos los anteriores. Los esperamos otro viernes más, el próximo viernes, con nuestro nuevo tema. En el Control Master, Paola Álava, producción poética,
Luisa Castillo,
producción musical,
Diego Quimbayo,
producción del Libro de la Paz,
Adrián Layton,
productora editora Catalina Jaque, conducción y producción general Valeria Nieto y dirección general Fernando Gutiérrez.
Colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa del Semillero de Investigación para Producción y Realización Radiofónica. El Vuelo del Colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El Colibrí. El poder de la fragilidad.